amados hermanos, personas que están en medio nuestro, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, damos muchas gracias a Dios por las oraciones de ustedes, ya que el fin de semana pasado no estuvimos por aquí. Gracias también al Señor por concedernos hermanos que pudieran hacer el trabajo de la predicación y de la escuela bíblica, como fue el hermano José Luis, nuestro hermano Abel, por cada uno de ustedes que están en diferentes ministerios y que lo hace para la gloria de Dios. Gracias por llevarnos en oración. Hoy seguiremos, amados hermanos, viendo los privilegios espirituales, la tercera parte de Primera de Pedro 2, 9 al 10, estaremos viendo, y estaremos viendo más privilegios de los que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. En las semanas anteriores habíamos visto los privilegios espirituales que tiene todo creyente por estar en Cristo. Dentro de estos, porque fueron más, pero vamos a citar algunos, vimos la seguridad que tenemos en Cristo. Vimos también el afecto por Cristo, como para el creyente Cristo es precioso, mientras para el mundo es piedra de tropiezo. ¿Se acuerda que decíamos que el mismo Cristo viene a ser para todo creyente precioso y valioso? Sin embargo, para aquel que no es creyente es una piedra de tropiezo. Es un problema. Es increíble cómo la misma piedra puede ser para unos una bendición y para otros una maldición. El creyente es, vemos en él, en Cristo, la cabeza del ángulo sobre la cual está edificada su iglesia. También nosotros vimos cómo Dios escogió o eligió a su pueblo por pura gracia. Eso vamos a hacer énfasis en el día de hoy, de cómo nosotros fuimos escogidos por gracia, no por ningún mérito, sino por gracia. Hoy seguiremos viendo otros privilegios espirituales que se suman a la lista ya estudiada. Pero antes, vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos concedes de estar reunidos en tu nombre. Nosotros te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia y tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. ¡Qué bendición, Señor, estar en este lugar y no en otro sitio! ¡Qué bendición más grande que estamos aquí experimentando una parte muy mínima de las bendiciones que recibiremos en el cielo! Señor, permite que cada uno de nosotros sea edificado a través de tu palabra en esta mañana, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos concedas el privilegio de conocerte cada día más. Mira aquellos que nos ven desde sus hogares a través de las redes sociales, te pedimos que derrames bendiciones. Queremos también pedirte bendición de manera especial por Jennifer Martínez, que tú permitas que siga recuperándose, que tú pases tu mano sobre ella, sobre Lorena, que tu Señor hagas un milagro en su vida, y sobre todos aquellos que están afectados en salud, que tú también, Señor, pases tu mano. Permite también que aquellos que están espiritualmente pasando por situaciones difíciles, tú traigas consuelo. Alabamos tu nombre, Señor, nos ponemos en tus manos, esperando que tú obres conforme a tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro inicia el versículo 9 con la palabra más vosotros sois linaje escogido. Está refiriéndose a que mientras los incrédulos rechazan a Cristo y tropiezan en la piedra angular de la edificación, mientras que estos han sido destinados para destrucción, todos aquellos que rechazan a Cristo, los creyentes somos linaje escogido. Miren qué bendición más grande. Nosotros somos linaje escogido. Amados hermanos, y si tú no eres creyente y estás de visita o estás viéndonos, ¿y qué es lo que se creen estos creyentes? ¿Que ellos son algo? No, no somos absolutamente nada. De eso vamos a hablar hoy. No estamos diciendo que somos algo. Van a ver que no somos nada. Y que si Cristo nos escogió fue por su pura gracia. Por su pura gracia. Cuando nosotros vemos esa palabra linaje, quiere decir raza, familia, un pueblo espiritual elegido por el mismo Dios. O sea, fue Dios que escogió su pueblo. Amados hermanos, no fue un asunto que no, yo sabía desde pequeño que Dios estaba pensando en mí. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si tú piensas así, estás equivocado porque la Biblia no es así. El asunto es que antes de tú saberlo, ya Dios tenía tu nombre inscrito en el libro de la vida, si eres un creyente. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Eso se llama parte de las bendiciones de Dios. Eso se llama que nosotros en nuestra mente finita no entendemos ni entenderemos nunca ese misterio. Que Dios haya puesto mi nombre desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Increíble. Increíble. Como creyentes decimos esa palabra con mucha frecuencia y debe ser creíble. Pero en nuestra mente finita como seres humanos no lo creemos. Y decimos, ¿cómo es posible eso? Sí, Dios lo hizo. Dios lo hizo así. En Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 6 al 9. Deuteronomio 7, 6 al 9 en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver ahí en Deuteronomio de dónde el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento se basa para decir lo que él está diciendo. Él está citando lo que decía en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 9. Miren cómo define este pueblo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7, 6, 9 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. ¿Están oyendo cómo le llama Dios a Israel? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Te ha escogido para ser un pueblo especial. Detengámonos ahí. Te ha escogido para ser un pueblo especial. Ahí aparece la palabra escogido. No dice, no, tú, no, no, no. Dios te escogió para que fuera un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En otras palabras, Israel, no te vayas a creer que tú eres algo porque tú eres algo. No. De hecho, uno de los problemas más grandes que tuvieron los judíos con los demás pueblos era que ellos se creían que eran la gran cosa. Por haber sido un pueblo escogido por Dios, sin embargo, eso no fue lo que Dios le quiso transmitir. Y por eso Dios se lo hace entender. Yo te he escogido a ti para que seas un pueblo grande sobre la tierra. En otras palabras, no es que tú tenías esos méritos. No es como cuando nosotros decimos, mi hijo sacaba meras A en todas las materias. Eso es un pro. No. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata del que podía sacar las peores notas. Y Dios dijo, ahora yo te voy a exaltar sobre todos. ¿Por qué? Porque yo quiero. Si tú eres creyente, no es por ningún mérito. No es por ningún mérito. El único mérito que tiene un creyente, ¿sabe qué? Que era lo desechado del mundo. Era la escoria del mundo. Y Cristo puso su gracia a su favor. Y somos lo que somos por Cristo Jesús. Amados hermanos, el pueblo de Dios está compuesto de pecadores de los peores. Somos, no son, no son ustedes, no, somos todos. La escoria del mundo. Eso hizo con Israel. Pero Israel de repente le vino ese orgullo, nosotros. Y los gentiles no sirven para nada, nosotros los judíos sí. Nunca nos creamos nosotros eso como creyentes, jamás. Por el contrario, por el contrario. Debemos ver las almas como Dios nos vio a nosotros, con amor eterno. Miren lo que dice el versículo 7 de Deuteronomio 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Y qué dice? Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Oyeron eso? Y tú y yo, ¿por qué no creemos que somos algo? Tú y yo no somos nada. Tú y yo realmente somos de ese grupo. En el 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó, en otras palabras, Dios puso su amor sobre nosotros a pesar de lo que nosotros éramos. O sea, cuando tú andabas en tus delitos y pecados, gozándote de tu pecado, Dios te amaba y Dios tenía un plan contigo ya y por eso te salvó. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, Él decidió sacarte de esa esclavitud. Y dice el 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. En otras palabras, Dios es Dios y no hombre para que mienta. ¿Cuántas veces quedamos tú y yo muy mal con alguien? Muchísimas veces. ¿Ustedes creen que Dios es así? Si Dios promete algo, ¿sabe qué Dios va a hacer? Lo va a cumplir, porque Él es Dios. Y dice la palabra de Dios que Él ha prometido que nosotros tendremos realmente ese sistema, ese tipo de vida, porque Él ha querido, por su gracia. De estos versículos extrajo el apóstol Pedro su terminología. O sea, Pedro sacó del Antiguo Testamento su terminología. El apóstol identifica a quienes creen en Cristo como un grupo selecto, y esto es bueno que tú lo oigas. El apóstol considera a aquellos quienes han creído en Cristo como un grupo selecto, escogido de la misma manera en que Dios había escogido a Israel para un propósito especial dentro de su plan redentor. Si nosotros nos detenemos ahí y nosotros decimos que Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo para un plan especial, yo no sé tú, pero ¿sabes lo que yo pienso? Yo pienso, la verdad, que yo soy especial para Dios. Así tranquilo, la verdad es que yo soy especial para Dios. Eso no me hace a mí que yo me crea que soy más que tú. No, yo soy especial para Dios. Porque Dios, desde antes de hacer el mundo, ya Dios tenía mi nombre inscrito en el libro de la vida. Y ya Dios me había visto a mí cuando todavía yo no estaba ni siquiera en el vientre de mi querida madre. Y ya ahí estaba Dios planificando todo conmigo y contigo si eres creyente. Eso es lo que dice la Biblia. Amados hermanos, qué triste que nosotros tiremos por la borda muchas veces eso. Y digamos, no. No, es bueno que tú lo sepas. El apóstol Pedro lo que quiere hacernos entender a nosotros como pueblo es lo especial que somos para Dios. Y a veces nos sentimos deprimidos porque alguien en el mundo no nos quiere. Hay un amor, hay el esposo mío, la esposa mía no me quiere, el hermano mío, la prima mía no me quiere. Y me siento triste y me deprimo. Y Dios te ama, y te ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y tú estás pensando en tonterías. Cuando tú deberías decir, mira, que no me ame nadie, Dios me ama. Amados hermanos, yo siempre lo he dicho, el que tiene el mundo entero y no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Nada. Y el que tiene a Dios y no tiene al mundo, ¿qué tiene? Lo tiene todo. Sí, pastor, es verdad. Sí, pero en la práctica no lo hacemos. En la práctica, por cualquier cosa, me sacaron del trabajo. Ahí estoy triste y deprimido y sufro. Y no puedo con esto. ¿Cómo que tú no puedes con eso? Y tú no tienes al Rey de Reyes y Señor de Señor en tu vida. Amados hermanos, de verdad, nosotros debemos ser prácticos en el Evangelio. Nosotros debemos hacer estas palabras nuestras, no son para que anden en el aire volando. Cada palabra de esta fue escrita para ti. Cada cosa de esta que vemos registrada en la bendita palabra de Dios fue para ti, fue para tu disfrute. Cristo se deleitó pensando en lo bien que tú ibas a estar en el reino de los cielos. Y nosotros lo desechamos. Y vivimos tristes en este mundo. Y vivimos anhelando las cosas del mundo en vez de anhelar las cosas de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ah, no, nosotros queremos estar en los mil fuera de Dios. ¿O no, hermanos? Esa no es la lucha que tenemos. Ay, que el mundo, uno se entretiene, es muchas cosas buenas. Y uno ahí metido evangélico en la iglesia. No, hay muchas cosas que disfrutar. Yo estoy muy joven a disfrutar la vida. La muerte no discrimina. La muerte no discrimina. Ahí vimos nosotros en esta semana que murió uno de los grandes merengueros de todo el mundo y de la República Dominicana, de mi país, Johnny Ventura. Y falleció. Gloria. Y el pueblo le dio la gloria que él merece. Amados hermanos, pero la muerte no discrimina. La muerte no dice, este es famoso, este no es famoso, este es joven, este no es joven, este es rey, este es gobernante. No, la muerte es para todos. Sin embargo, para el creyente, dice la Biblia, el Salmo 23, que es como un sueño, es como dormirnos y despertar en la presencia de Dios. Amados hermanos, no va a ser así para aquel que no conoce a Cristo. No va a ser así. De estos versículos, el apóstol extrajo su terminología. El apóstol identifica a quienes creen en Cristo como un grupo selecto, escogido de la misma manera en que Dios había escogido a Israel para su propósito especial. Miren lo que dice Isaías 43:21. Isaías 43:21 en el Antiguo Testamento. Y miren con la belleza que escribe Isaías lo que era el pueblo de Israel para Dios. Isaías 43:21. Dice la palabra de Dios, este pueblo, dice Dios, he creado para mí y mis alabanzas publicará. En otras palabras, yo creé a Israel, ¿para qué? Para mí. Y mis alabanzas publicará. Amados hermanos, ¿qué fue lo que hizo Israel cuando Cristo vino? ¿Publicó sus alabanzas? ¿Eso fue lo que hizo Israel? ¿Quiénes fueron los que lo crucificaron? ¿Quiénes fueron los que pidieron la crucifixión de Cristo? No fueron los romanos. Los romanos ejecutaron, pero quienes pidieron fueron los judíos. ¿Y sabe quiénes de los judíos? Los principales. O sea, los líderes religiosos de Israel fueron los que dijeron, a este suelta a Barrabás y a este crucifícalo. Es un blasfemo. En vez de publicar las alabanzas de Jehová, miren lo que hicieron. Lo mataron. Lo despreciaron. Amados hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Tú dirás, pastor, yo no haría nunca eso. Yo jamás levantaría la mano para que a Cristo lo crucifiquen de nuevo. ¿Sabes qué? Tú lo crucificas todos los días de tu vida, cada vez que tú pecas. Tú lo crucificas cada día de tu vida, cada vez que tú decides no venir a la iglesia, porque yo creo que va a ser frío hoy. O yo creo que va a estar nublado. No, yo no tengo ánimo de ir a la iglesia. Oigan eso, como que nosotros nos gobernamos. ¿Acaso tú no pasaste de la esclavitud del pecado a la esclavitud voluntaria de Cristo? ¿O tú no entiendes que tú eres un siervo y yo también? Y que el siervo no tiene derecho. Sin embargo, Cristo es un siervo, un amo que no es cruel, como el otro que teníamos. Cristo es un amo amoroso y tierno y quiere lo mejor para nosotros. Por eso cuando nosotros venimos a sus atrios, ¿qué disfrutamos? De las bendiciones espirituales. Entonces, amados hermanos, tú y yo lo crucificamos cada día que nosotros le damos la espalda, cada día que despreciamos su gracia, cada día que despreciamos lo que debemos aprender en su palabra, cada día que nos negamos a santificarnos más, cada día que hacemos eso, crucificamos a Cristo, por así decirlo. En las Escrituras podemos ver claramente cómo Dios salva a ciertos pecadores y a otros no. A mí, una de las cosas que más me mortifica, más me preocupa y me choca de frente y me da en el pecho como si fuera un camión que me diera ahí, es cuando la gente dice, todos tenemos un lugar en el cielo. O murió fulano, allá Dios lo estaba esperando. Amado hermano, déjeme decirle eso, y amado amigo, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La gente tiene una seguridad de mandar gente para el cielo en aviones llenos. ¡Ay, él era tan bueno! Y por malo que sea, todo el mundo es bueno cuando se muere. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Nosotros vemos en la palabra de Dios cómo la Biblia sí habla claramente de esas cosas. En las Escrituras podemos ver claramente cómo Dios salva a ciertos pecadores y a otros no. Y lo hace de manera soberana. En primer lugar, nosotros vemos, ¿qué nosotros vemos en la palabra de Dios? La elección es absoluta decisión, es absolutamente una decisión única de Dios. O sea, solamente Dios puede escoger a quien Él quiere. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, que en tu casa fácilmente tú eres hermano de más hermanos, tú eres uno de muchos hermanos, y a ti fue que te salvó, y a los otros no. Y tú le prediques el evangelio por años, como yo he hecho con mi familia, ¿y cuántos son creyentes? ¿La mayoría? No, la minoría. Y los otros, y saben que el evangelio es la realidad, y saben que el evangelio es la verdad. Y cuando tienen problemas, buscan de la Biblia y buscan el consejo bíblico. Pero mientras tanto en la vida, no, yo no me quiero meter a eso. Yo estoy muy joven, yo tengo que disfrutar de la vida. Tú sabes las cosas que me voy a perder yo. No, no te vas a perder de nada. No te vas a perder de nada. En el mundo, tú sabes lo único que tú tienes seguro, la condenación eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú tienes la oportunidad ¿de qué? De ser parte del reino celestial. Entonces la elección es absolutamente una decisión de Dios. Por ser de esta forma, es la verdad más demoledora del orgullo humano. ¿Oyeron eso? Por eso ustedes ven que hay religiones y religiosos que yo tengo que ir a cumplir. En esta semana van a hacer tantas cosas que se van a hacer en la iglesia y yo tengo que ir a todas. Y cuando yo cumplo con todas, voy escalando poco a poco en una escalerita hasta llegar al cielo. Eso no es así en la Biblia. Dice la Biblia que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pues es un regalo de Dios. Es por gracia. ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra gracia? Un regalo que ni tú ni yo merecemos. Y como no lo merecemos, ahí el orgullo humano nos da duro la Biblia. Por eso hay gente que no viene a Cristo. Oye eso. Y esa que era vecina mía o ese que era vecino mío, tan malo que era. Y ahora vi que en la iglesia, ahora él es aleluya. Y va con su Biblia y yo quiero que ustedes lo vean. Sí, a eso fue que Cristo vino a salvar. La palabra de Dios dice que Cristo vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Y la palabra perdido quiere decir aquellos que estaban revolcándose en el cielo del pecado. A eso. ¿Y tú y yo somos qué? Somos de ese grupo, amado hermano, para su gloria. Tú y yo somos de eso. No éramos de aquello que socialmente... era un hombre religioso él. Ella era una señora religiosa, no faltaba misa, ni él tampoco. No, no, ahí no habla de eso. Ahí habla de aquellos que realmente éramos enemigos de Dios. Por eso destroza el orgullo humano, destroza la soberbia del hombre, debido a que la salvación no se debe a ningún mérito que tengamos tú y yo. Amado hermano, eso es demoledor. En segundo lugar, ya que la elección es totalmente por gracia divina, esta es la doctrina que más exalta a Dios. En otras palabras, quita al hombre del lugar que él se quiere dar y pone a Dios en su justo lugar. Porque hay pastores que se glorifican en ellos mismos y no en Cristo. ¿Ustedes los conocen? Hay pastores que vienen aquí y dicen, no, yo en el nombre mío, y yo digo, y yo decreto. No, yo no decreto nada. Yo no decreto nada. El que decreta es Él, que Él es grande. Y yo soy un siervo inútil por demás, como decía el mismo apóstol. Y tú como miembro de la iglesia, ¿qué tú eres? Un siervo inútil. O sea, hermano, en el evangelio no hay esa, el ego, la autoestima. No, 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 eso de autoestima para nosotros no debe existir. Debemos estimar al único que merece estima, Cristo Jesús. Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nadie más. El mérito lo tiene Él, no yo. Ah, pero ahora yo soy creyente, entonces yo miro a los de mi familia por encima del hombro. Estos pecadores sin vergüenza. ¡No! De ahí me sacó también. Y tiene la oportunidad cualquiera de venir a los pies de Cristo. De hecho, eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, por eso este bendito evangelio. En Romanos 9, 22, 23 y 24. Romanos 9, 22, 23 y 24. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Romanos 9, 22, 23 y 24. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Ahí miren, Dios mostrar su ira. Y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria las riquezas de tu gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria de Dios. ¿Sabe lo que nos está diciendo esos textos? Que hay vasos de misericordia y hay vasos de ira. Tú y yo somos de misericordia. O sea, dentro de los que Dios escogió, él no decidió contigo destruirte. Él decidió salvarte. Pero hay algunos que él los va a destruir. Y por eso hay gente que dice, no, todo el mundo va al cielo. No, 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 no. La Biblia habla de un cielo y la Biblia habla de un infierno. No, pastor, pero aquí se paga en esta tierra. No, hay gente que empieza a pagar aquí cosas. Pero esto no es comparable con lo que es el infierno. Porque el infierno es una eternidad. Tú te imaginas tú ni siquiera levantarte, sino estar despierto 24/7 por toda la eternidad gritando de lo que te va a pasar ahí. 24, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En otras palabras, Dios escogió no solamente a los judíos, sino también a nosotros. Y por eso dice, llamaré a ustedes un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la bandera de la identidad? Aquí hay ¿cuántas naciones? Decíamos el día del bautismo que hay 11 diferentes naciones representadas en esta iglesia. ¿Y cuál es la iglesia que nosotros escribimos, la bandera que escribimos? La bandera de cristianos. Y en el mundo entero es así. En tercer lugar, la elección es la doctrina que más promueve la santidad. Oigan bien, la elección es la doctrina que más promueve la santidad debido a que Dios puso su amor sobre los creyentes antes de la fundación del mundo. Él los santificó. Pase lo que pase, nosotros o ellos, los creyentes, no deberíamos estar consumidos, deberíamos estar consumidos de agradecimiento y pasión por obedecer. En otras palabras, debido a que Dios nos santificó y nos mantiene en la santidad de Él, amados hermanos, nosotros deberíamos estar desbordados de alegría. Eso de depresión por tontería del mundo, que yo no tengo, mira, y ahora no tengo trabajo, y ahora no tengo el parejo que yo quiero, y ahora, no. Deberíamos estar desbordados de agradecimiento a Dios. Romanos 6:17, miren lo que dice. Romanos 6:17. Y miren la palabra que se utiliza ahí en el pasado. Pero gracias a Dios que aunque qué, erais, o sea, éramos, ya no, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. En otras palabras, tu vida cambió en el mismo momento en que Cristo Jesús te conoció. Y ya lo que tú eras no debes de ser. Ahora debes de vivir para la obediencia a Dios. En cuarto lugar, ya que la elección de Dios es eterna e inmutable, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene fin jamás, pero inmutable, ¿qué quiere decir? Que nunca cambia. Que nunca cambia. Dios no es variable. Dios no amanece hoy aburrido. Hay gente que cree y le enseña a los niños, está tronando, está relampagueando, y dicen, eso es que Dios está airado. Amados hermanos, ustedes saben que no es así. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no cambia, el que cambia somos tú y yo, que hoy saluda a la esposa con mucho amor y mañana... Pero Dios no es así. Dios no es así, amado hermano. La personalidad de Dios es santa, Dios es santo, es un Dios santo. Ya que la elección de Dios es eterna e inmutable, constituye la doctrina bíblica que brinda más fortaleza. Es por eso que brinda al creyente verdadera paz, y oigan esto con detenimiento, verdadera paz sin importar la circunstancia que enfrente. ¿Cómo es posible que tres hombres metidos en un horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban caminando y paseándose en medio del fuego, tranquilamente? Y dice la palabra de Dios, que ni siquiera sus ropas olían a humo cuando lo sacaron de ahí. ¿Pero saben por qué? Porque ahí estaba un cuarto, dijo el rey. Y no fue tres que arrojaron al foso. ¿Y por qué hay cuatro? Y yo veo uno que es semejante al hijo de los dioses. Como él era impío, por eso él dice el hijo de los dioses. Porque yo había hablado o ha oído hablar de ese Dios. Y parece que está ahí con ellos. Sí, en medio de la aflicción, ¿tú sabes quién está contigo? Cristo. El único problema es que tú no lo ves. El único problema es que tú no lo ves por ningún lado. Tú nada más ves el problema. Me estoy volviendo loco con este problema. Y Cristo al lado tuyo, sosteniéndote en medio de la dificultad. Pero tú no lo ves por ningún sitio. ¿Sabes por qué? Por nuestra incredulidad y por pecados de nuestra alma, por no hacerle caso al Evangelio y por no hacerle caso a la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos sostiene en todo tiempo. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mi puño. Ah, pero ¿tú crees que está fuera del puño? Por el problemita viejo ese que tiene, tonto, ¿tú te crees que está fuera del puño de Dios? Te equivocaste. Si tú eres un creyente, tú estás dentro del puño de Dios. Y nada ni nadie te va a quitar nada si Dios no lo permite. Ni te va a pasar nada. Ay, pero a veces tengo un problema que usted no se imagina. Mi problema es el más grande del mundo. Y ahí viene la somatización de problemas. ¿Cuánta gente? Y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en la escuela bíblica. Quédense, porque hay mucha gente que somatiza. Somatiza, y somatizar es pensar que tiene una enfermedad que no tiene. Y él mismo se habla mentira a sí mismo. Creo que me va a doler la cabeza. Y termina doliéndole la cabeza y va a los médicos y le ponen los medicamentos más fuertes y lo mata el medicamento y no el dolor de cabeza. Pero él se lo crea. Yo conozco como médico mucha gente así, que ellos se crean enfermedad. Y si no le duele una cosa, le duele otra. Amado hermano, yo no estoy diciendo que no hay personas que tienen enfermedades reales. Yo no estoy diciendo eso. Hay personas que tienen enfermedades reales. Vuelvo y lo repito para que no digan, ah, fulano es así por eso. No, no hagamos juicio ni prejuicio. Amados hermanos, lo que le vino a Job no fue somatizando. Dios le mandó enfermedades a Job y fueron muy fuertes. Ahora, hay gente que se las crea. ¿Sabe por qué? Porque ellos vienen desde pequeños y dicen, si me duele la barriga a los 3 años, 4 años, 4 años, 5 años, lo van a mandar para la escuela, pero si tiene un dolorcito de barriga, mami, me duele la barriga. Y mamá dice, no, no va a ir a la escuela. Se siente malita el estómago. Ella dice, relaciona, dolor de barriga, no voy a la escuela. Me quedo. Todos los días le empieza a doler la barriga. ¿Y sabe hasta cuándo llega ese dolor de barriga? ¿Casada o casado? Tengo fiebre. Ay, no vaya al trabajo, quédate que yo te hago un tececito del que hace el hermano que tiene la menta allá en la iglesia. Quédate. Amados hermanos, empieza a somatizar y ve que las... Y en la iglesia hace lo mismo. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, es que... Bueno, fíjate bien. Tú sabes que el viernes el clima estaba un poco cálido. Pero a partir del sábado, aquí en Columbo bajó un poco la temperatura. La verdad es que estaba frío. Oigan eso. Domingo amaneció también fresca la temperatura. No, no voy. Estaba como un poco frío. Y si es por el niño, le da resfriado y empieza a estornudar. Amado hermano, nosotros somatizamos, ahorita lo vamos a ver en la escuela bíblica. La elección es un privilegio espiritual que produce más gozo porque es la esperanza más segura que los creyentes tienen en medio de un mundo pecador. Otro gran privilegio que tiene el creyente es el gobierno con Cristo. La Biblia dice que nosotros gobernaremos con Cristo. Yo no sé si tú lo habías pensado. Pero tú eres también, aparte de sacerdote, si eres creyente, eres también co-gobernante con Cristo. O sea, Cristo nos ha dado privilegios que nosotros a veces no lo entendemos. El apóstol utilizó un maravilloso símbolo combinado de forma metafórica, la realeza y el sacerdocio. Tú y yo, si somos creyentes, somos de la realeza y somos del sacerdocio de Cristo. O sea, tú y yo no somos cualquier cosa para Cristo. Para Cristo no somos cualquier cosa. Por eso dice real sacerdocio. Utiliza la misma expresión que Dios le dio a Israel por medio de Moisés en Éxodo 19:6. Miren lo que dice en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué es un sacerdote? Una persona que intercede entre Dios y los hombres o intercedía en el Antiguo Testamento. Estas dos palabras que dirás a los hijos de Israel, un pueblo de sacerdotes y un pueblo de gente santa. Dos características principales constituyen la imagen del real sacerdocio. En primer lugar, los sacerdotes sirven al rey al tener acceso a su santa presencia, a la que llegarán para ofrecer sacrificios espirituales. Acuérdate, tú eres un sacerdote si eres creyente. En segundo lugar, los sacerdotes gobiernan con el rey en su reino. Gobiernan con el rey en su reino. De manera que los creyentes son un sacerdocio gobernante. Por eso, amados hermanos, no creas que cuando tú vienes al pastor, pastor, yo quiero que usted ore por mí por tal cosa. Sí, yo voy a orar por ti. Pero eso no quiere decir que soy yo el que tengo el privilegio de entrar al reino de los cielos a pedir por ti. No, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque tú eres sacerdote también. Amados hermanos, a veces venimos con el concepto de la religión que venimos anteriormente, donde hay alguien que intercede por mí y creemos que la iglesia es igual. No, amado hermano, si tú eres creyente, tú tienes entrada franca al reino de los cielos igualito que el pastor, igualito que cualquier líder. Tú eres también sacerdote y eres de la realeza de Cristo para gobernar en algún momento de la historia. De manera que los creyentes son un sacerdocio gobernante. Este sacerdocio real no es como lo del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el sacerdocio del Antiguo Testamento? Debían ser de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan que Israel tenía 12 tribus? Bueno, Dios determinó que solamente de la tribu de Leví debían salir los sacerdotes. ¿Oyeron eso? El requisito de Dios era que los hijos de la tribu de Leví, los únicos varones que podían ser sacerdotes. Debido al pecado de esos sacerdotes que Dios envió y fallaron en el sacerdocio, Dios tuvo que enviar a Cristo según el orden del Melquisedec. ¿De qué tribu era Cristo? ¿De la tribu de Leví? De la tribu de Judá. Entonces vino un sacerdote que era de otra tribu, de la tribu de Judá, pero no solamente que era descendiente de Leví, que era un hombre pecador, sino que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdote extraño que aparece en la Biblia, que se menciona muy pocas veces, creo que dos veces se menciona en toda la Biblia. Misterioso, no tiene genealogía, no se sabe de dónde vino, no se sabe de Melquisedec. Y dice que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. En otras palabras, el sacerdocio de Cristo no es de ese padre específico. De hecho, ¿cuál fue el padre biológico de Cristo Jesús? Porque sabemos que el vientre que Dios utilizó fue el de María. Pero José no era el papá de él. ¿Se acuerdan? Que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. De igual manera, el sacerdocio de Cristo tampoco fue de descendencia humana, sino de alguien misterioso llamado Melquisedec, que fue un sumo sacerdote. Entonces, fíjense cómo dice la palabra de Dios, que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros vemos en Hebreos 7, 14 al 17, Hebreos 7, 14 al 17, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, mírenlo ahí, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. En otras palabras, Dios no quiso revelarle a Moisés lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Y esto es aún más manifiesto, dice el versículo 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Dice el 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, ¿qué tiempo duraban los sacerdotes de la tribu de Leví? Un tiempo limitado. De hecho, se decía que los sacerdotes debían tener de 30 años en adelante y no mayor de 50 años de edad. Ellos duraban un tiempo y después de ese tiempo venía otro sacerdote. Aquí no está hablando de un sacerdote que iba a perecer. Aquí está hablando de un sacerdote eterno. ¿Y sabe cómo es el sacerdocio tuyo? Si eres creyente, ¿cómo tú crees? No, pastor, es un tiempecito, eterno igual. Eso es lo que dice la Biblia. Tú y yo somos sacerdotes según el orden de Cristo, eternamente también. Y somos de la realeza de Cristo para gobernar, eternamente también. ¿Tú lo habías pensado eso? ¿Tú lo habías pensado? Pues bueno que lo piense. Dice el 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y dice el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote ¿para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, debido a que los creyentes gobernaremos con Cristo en su reino, debemos estar lo suficientemente calificados, sin ayuda o supervisión secular, para solucionar disputas relativamente pequeñas entre nosotros. En otras palabras, por eso se habla aquí en esta iglesia de santidad. No es un asunto de que yo vengo a la iglesia, yo oigo lo que dicen y ya. No, amado hermano, tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote. Y para tú ser sacerdote, ¿qué tienes que hacer? Entrar constantemente a la presencia de Dios. Por eso, hermano, amados hermanos, a mí me da mucha tristeza que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, no se unan nunca al tiempo de oración. Los miércoles tenemos tiempo de oración, oramos por esta predicación, oramos por muchas cosas. Y hay gente que dice, no, a mí no me interesa. Eso es muy aburrido, se ora por lo mismo. Se ora por la iglesia, se ora por la predicación. No, yo no tengo tiempo. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es tu deber, igual que el mío como pastor, estar en ese lugar donde esté el pueblo de Dios. Y es tu deber orar por tus hermanos en Cristo. Y es tu deber orar por esta predicación, amados hermanos. No es un asunto de que no, yo voy como turista a la iglesia y me voy y ya se acabó. Eso hacíamos cuando éramos de otra religión. Cumplíamos con la iglesia. No, amado hermano, si tú eres creyente, tú eres sacerdote también, como Cristo te ha hecho sacerdote. Amados hermanos, tenemos privilegios como nadie en la creación de Dios. Pero esto tiene un costo. Esto tiene un costo. Hemos sido separados para Cristo, adquiridos por Él con el precio más caro que se puede pagar. ¿Qué precio más caro hay que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el Calvario? ¿Qué precio es más alto? No fue un lingote de oro que Él mandó por ti. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz como un maldito. Y la palabra maldito, ¿sabe lo que quiere decir? Como un sin Dios. Siendo el mismo Dios, se despojó a sí mismo en la cruz del Calvario por amor a ti. Y en un momento, una de las palabras más tristes de las palabras que Él dijo en la cruz es, ¿sabe cuál es? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque por un momento de la eternidad, en un momento de toda la eternidad, que quiere decir todo el tiempo que tú te puedes imaginar para atrás, para adelante y para donde quiera, Dios se separó de Dios, por así decirlo. El Hijo se separó del Padre. Imagínense esa expresión, y ya la hemos dicho antes y la volvemos a repetir. Imagínate que en una feria donde hay miles y miles de personas, tú tienes un niño de 3 años de edad de la mano. Y de repente el niño se te suelta de la mano. Y en una distracción tuya tú no encuentras a tu hijo. Y miles de gente ahí, el niño mirando a todo el mundo, mi mami, mi papi. Y no te ve. Pero tú por otro lado vuelto loco buscando a tu hijo. ¿Tú te imaginas esa angustia? Imagínatela como padre. Yo no quisiera ni siquiera pensarlo. Porque tú piensas en el riesgo, me lo van a robar, me lo van a matar, me lo van a secuestrar. ¿Sabe qué pasó en la cruz del Calvario? Algo parecido. Padre, Padre, ¿por qué me has desesperado? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me soltaste? ¿Sabe por qué? Eso era lo que te correspondía a ti, lo que me correspondía a mí en la cruz del Calvario. ¿Y sabe lo que Él hizo? Él dijo, yo no quiero, y pon tu nombre ahí. Pon tu nombre en ese lugar. Yo no quiero que, ahí pon tu nombre, pase eso cuando muera. Cuando tú cierres los ojos, tú no vas a decir, ¡ay, Señor, me dejaste solo en esta tiniebla! No, no. Cuando tú cierres tus ojos de este lado, te van a venir a buscar ángeles y te van a llevar a su presencia. Y vamos a cerrar los ojos aquí y lo vamos a abrir en gozo eterno. Amado hermano, ¿tú has pensado eso con seriedad? No es un relajo. ¿Y sabe qué va a pasar con aquellos que no conocen a Cristo Jesús? Lamentablemente todo lo contrario. Ay, pero esta vida es un infierno, ¿cuántos problemas? No, esto no es ni el ensayo del infierno. En el lugar donde van a estar aquellos que no tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, será el crujido de dientes. Dice la Biblia que le chocarán las piernas y ahí será el constante lloro y lloro. ¿Y sabe por qué tiempo? Ah, bueno, una condena por 40, 50 años, 100 años en el infierno. Eternamente, porque tu alma es eterna. O tu alma es eterna para estar con Dios, o tu alma es eterna para estar con el diablo y sus ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, un lugar de oscuridad total, un lugar donde todo el tiempo tú oirás gente llorando y tú también, si no eres creyente. Y dice la palabra de Dios que ahí en ese lugar el gusano no muere. Y hemos dicho en más de una ocasión que quiere decir esa expresión. Lo que quiere decir esa expresión no es que hay unos gusanos grandes que me van a estar comiendo, no. es que la conciencia constantemente te va a remorder. ¡Ay, yo pude haber estado en ese lugar en el cielo y no fui! Y asistí a la iglesia una vez y oí la prédica, pero no tomé mi decisión. Y ahí te va a martillar eso constantemente, que te predicaron el evangelio y tú no hiciste caso. O que tú ibas a la iglesia y te hacías pasar por creyente para que creyeran que yo era creyente, pero yo no era nada. Amados hermanos, esto no es un juego, esto no es un juego. No es un jueguito que estamos aquí entreteniéndote, no. Amado hermano, esto es vida o es muerte. Tan sencillo como eso, es vida eterna o es condenación eterna. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Lucas 9, 23, 26, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Cristo, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Gente tratando de ganar dinero, gente tratando de aquí en Estados Unidos, ¿a qué vinimos? A triunfar. Oh, triste realidad que te vas a encontrar. Desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos vamos. Eres polvo y en polvo te convertirás. Al final de los días, ¿cuánta gente después de almacenar fortuna y dicen, y esto era todo? Y esto era todo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Uno de los problemas más grandes que confrontan algunos creyentes o supuestos creyentes es la negación a sí mismo. No se quiere negar a sí mismo. Yo quiero ser creyente, pero yo no me quiero negar a mí. Yo quiero seguir el mismo como antes, pero yo voy, soy cristiano. Eso no se puede. Quieren que Cristo los acepte con sus condiciones, tal y como han sido siempre, sin ningún tipo de negación. No, Cristo, si tú quieres, Cristo, acéptame como yo soy, si no, yo no voy. Amado hermano, eso no se puede en el cristianismo. Quieren venir al evangelio siendo ellos mismos. No, la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el primer paso. Bíblicamente, esa conversión no existe. Bíblicamente debe existir un negarse a sí mismo, o sea, dejarse transformar por Dios y su palabra, someterse a ese cambio por parte de Dios y su palabra. También es necesario tomar la cruz de Cristo, no un día, no una sola vez en la vida, sino cada día tome su cruz. Cada día, o sea, tú no eres creyente del domingo, tú eres creyente del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y toda la vida. Eso quiere decir que, en primer lugar, para terminar, tenemos que despojarnos totalmente del viejo hombre. En segundo lugar, debemos vestirnos de Cristo y llevar su cruz día tras día. Eso quiere decir que no tenemos la libertad de tomar vacaciones para pecar contra Cristo. Y cuando lo hagamos, debemos ir a su presencia a pedir perdón. Más bien, negarse a sí mismo y tomar su cruz debe producir en nosotros dejar de ser como éramos para padecernos cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué muchos viven en conflictos internos con el Evangelio, a pesar de asistir a la iglesia, a pesar de creerse que son salvos? ¿Saben por qué? Y con esto finalizamos. Porque nunca, nunca han dejado de ser lo que eran. Están engañados. Muchos vienen aquí y están engañados. No son nada. No se han negado a sí mismos, siguen evaluando a Cristo y al Evangelio desde su misma óptica humana. También por esa misma razón no llevan la cruz, porque le es afrenta, le es sufrimiento y le es dolor. Vienen aquí a regañadientes, yo voy, pero hoy es un buen día, hoy es un buen día para hacer un alto con responsabilidad y orarle a Dios y decirle lo siguiente, y con esto terminamos. Señor, yo estoy vivo, ¿o sigo muerto espiritualmente? Yo no estoy hablando para el que está al lado tuyo, yo estoy hablando para ti. ¿Yo estoy vivo o estoy muerto espiritualmente? Sé tú, Señor, que me responda. Cambia mi corazón. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, no nos cansaremos nunca de darte las gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Señor, por tanto amor que no merecíamos. Nosotros te pedimos, Señor, que seas tú poniendo tus verdades en nuestros corazones, Mira que aquí hay personas que te conocen, permite que puedan reforzar sus criterios con relación a ti y amarte cada día más y comprometerse cada día más con tu palabra. Pero mira, Señor, que aquí hay personas que todavía no te conocen. Jehová, ten misericordia de ellos. Tráelos a salvación. Que no salgan de aquí como entraron, sino que salgan de aquí transformados por tu bendita palabra. Sigue en medio nuestro, no nos dejes nunca, Señor. Alabamos tu nombre, en el nombre precioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión. Thank you.